Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
El Observatorio de Sismicidad Inducida estudia sobre los sismos recurrentes en Neuquén y la relación con el desarrollo masivo de la explotación no convencional de hidrocarburos con el método del fracking o hidrofractura.
Hace años que vienen estudiando el impacto del megaproyecto Vaca Muerta en las localidades de Añelo y Sausal Bonito, donde se está desarrollando el fracking y los daños ambientales que pueden producir esta actividad. Hasta mediados del año 2023 se han identificado 324 sismos por diversas fuentes, principalmente el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y por la Red Geocientífica de Chile.
Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con tres personas. Por un lado, el geógrafo y docente universitario Javier Grosso. Javier es profesor de Geografía por la Universidad Nacional de Comahue, docente del Instituto de Formación Docente General Roca y de la Universidad Nacional del Comahue e investigador independiente en temas territoriales de la Norpatagonia y de temáticas ambientales vinculadas a la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta desde 2019.
También estaremos con Guillermo Tamburini Beribú, doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, ingeniero en Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia, licenciado en Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y además especialista investigador del CONICET en Glaciología Andina y en Conflictos Territoriales Ambientales derivados del extractivismo.
Y por último estamos con Miguel Ángel Di Ferdinando. Miguel es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario e investigador independiente en problemáticas ambientales vinculadas al extractivismo. Hola Javier, hola Miguel, hola Guillermo, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal?
Bueno, queremos que nos cuentes un poco, para empezar, ¿qué se considera fracking o fractura hidráulica?
Vamos con Javier primero, por favor.
Bueno, como bien ahí mencionaban, estamos investigando cuatro años temáticas relacionadas al fracking. El fracking es una técnica para extraer estos hidrocarburos que se los denomina no convencionales. Son no convencionales a diferencia del hidrocarburo convencional, que era, para hacerlo muy sintético, el de más fácil extracción. En cambio, el no convencional, la única forma de sacarlo es mediante el fracking, es decir, la fractura de la roca madre, de la roca base, en este caso la formación geológica Vaca Muerta, de ahí viene el nombre que ya tan recurrente en estos últimos tiempos. Ese hidrocarburo está contenido ahí, pero para sacárselo tenés que inyectarle a pozos de gran profundidad una gran cantidad de arenas silíceas, de agua, hasta 80 millones de litros de agua por pozo, para que se den una idea, y cerca de 40 o 50 químicos que se mezclan, se hace un lodo y eso se inyecta en la formación a la que se quiere ir a extraer o gas o petróleo, hidrocarburos, y a partir de ahí se extraen estos hidrocarburos no convencionales. Eso es el fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
¿Y la fractura hidráulica?
El nombre que las compañías prefieren escuchar es fractura hidráulica, y fracking es una denominación a la cual le quieren escapar un poco porque tiene como más un efecto más invasivo y de comunicación. Pero es eso, la fractura hidráulica es la rotura hidráulica con mucha presión de la roca base para extraerle el hidrocarburo que está contenido ahí.
Miguel, ¿desde qué momento comenzaron a ocurrir sismos en las cercanías de Dausalsal, Bonito y Añelo?
La sismicidad asociada al fracking comienza fuertemente a partir del año de fines de 2018 y 2019. Sausal, Bonito, Añelo son localidades ahí en la provincia de Neuquén, cerca, están todas en esta zona que se conoce como Vaca Muerta, pero no tenían antecedentes sísmicos, no habían sismos hasta ese año. A partir de, octubre, noviembre de 2018, ya habían habido algunos sismos aislados antes, cerca de los pozos, pero a partir de ese año empieza masivamente a producirse la sismicidad, que hoy ya contabilizamos como 464 sismos desde ese momento en una zona en la que no existían antecedentes sísmicos. Eso es lo que nos llevó, bueno, a publicar con Guillermo toda una investigación relacionada a, bueno, ¿por qué decimos que está asociada al fracking? ¿Por qué decimos que es sismicidad inducida por el fracking?
Bueno, y a ver, Guillermo, ¿cómo se estudió el tema y bueno, y cómo fueron descubriendo este fenómeno?
Este fenómeno lo empieza a percibir la población local, ¿sí? Que sería, como indicaba Javier, digamos, los primeros ejemplos, los primeros casos, se pueden remontar casi hasta 2015, empieza a percibir la población local, pero luego alguna gente desde el ámbito académico o desde otros sectores empezamos también a acercarnos a esta realidad, y Javier es una de las primeras personas en la región que le presta atención desde el espacio académico, y yo simultáneamente, como en ese momento becario postdoctoral del CONICET, trabajando con información satelital, también a través de distintos contactos me acerco a la temática, y uno de los eventos, uno de los sismos, de los terremotos más importantes que hubo en esta región fue en 2019, y me acerco a observar este fenómeno con los datos que yo suelo trabajar, que son los satelitales, y efectivamente puedo establecer una relación aparente entre la industria del petróleo y el terremoto ocurrido en 2019 en marzo. En ese momento en el que parece es una relación aparente, es una hipótesis que haya un vínculo entre la explotación petrolera y el sismo, busco con quién avanzar en el conocimiento de esta realidad, y ahí me encuentro con Javier, que es una persona del lugar que conocía ya esta realidad y que también estaba empezando a investigarla en profundidad, y en ese momento es que Javier y yo empezamos a colaborar para desarrollar o para comprender mejor el fenómeno. Y a partir de ahí empieza toda nuestra investigación más profunda, en la que establecemos también colaboración con otros investigadores y con otros referentes de distintas áreas de la ciencia, de la sociedad, para entender mejor el fenómeno, y culmina o sigue con el resultado final, por ejemplo, de una publicación científica de alto nivel, eventos de comunicación pública, con distintos resultados que son fruto de ir conociendo mejor esta realidad que se está dando de la sismicidad inducida, ¿no? De los terremotos provocados por la industria del petróleo, fracking, petróleo y gas, digamos, fracking en concreto, ¿no?
Y Javier, ¿cómo lo vive la población del lugar? ¿Hay roturas en las casas, por ejemplo? ¿La gente siente los temblores?
Bueno, la población del lugar, imaginen ustedes en un espacio en el cual nunca había temblado, que empieza a temblar tan fuertemente, no solo rompe sus casas, 25% de las casas de Sausal Bonito, un pueblito de unos 300 habitantes, está fisurada. Y lo más importante tiene que ver grietas, la caída de mampostería, sino con cómo le cambió la forma de vivir al pueblo. Cuando vos vas al pueblo y conversás con los vecinos, ellos sabíamos en qué hora iba a temblar. Nos despertábamos a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, sentíamos un temblor a las 3 de la tarde, 11 de la mañana. Los niños tenían ataques de pánico, susto, miedo en lo que pasaba, y los adultos también. Es decir, cambió la cotidianeidad del pueblo. Rompió casas, por supuesto, pero le alteró la forma de vivir en el pueblo. Y otro de los efectos también, que nosotros lo hemos advertido como de mucho riesgo, es como un temblor, un sismo, un temblor es un sacudón de la tierra. En estas zonas, para quienes no conocen, hay muchos acantilados, y esos mismos sacudones son los que aceleran los procesos de caídas de roca, y caen rocas de gran tamaño en un pueblo que está debajo, alguna parte de ese pueblo está debajo de esos acantilados. Es decir, se transformó la forma de vivir en un pequeño pueblito de 300 habitantes al lado del río Neuquén, formó en algo completamente distinto. De no saber cuándo va a temblar, cómo, qué efecto puede tener, y no saber en qué momento va a volver a ocurrir.
¿Y existe un protocolo por parte de las empresas para avisando a la población de estos posibles, de este eventual sismo o estos problemas? ¿Cuándo se produce el sismo? ¿En el momento que están haciendo la extracción o después?
Pero no perdamos de vista que esto es una industria en expansión, que hasta hace unos pocos años, ahora no sabría decir la cifra exacta, pero se decía que Vaca Muerta estaba al 15% de su explotación, ¿no? Es decir, esta industria va a seguir expandiéndose. Lo que está percibiendo hoy la población de Sausal Bonito, también la de Añelo, puede llegarlo a percibir cualquier otra población que se encuentre cercana a este tipo de industria, y no solo la población, están las infraestructuras asociadas a la industria, están otro tipo de infraestructuras como rutas, como diques de pantanos, o también está el ambiente natural, ¿sí? La fauna reacciona a este tipo de realidad también. Entonces, hoy en día la peor parte se la están llevando unas pequeñas poblaciones del interior neuquino, pero no debemos perder de vista que puede haber accidentes industriales asociados a estos terremotos, ¿sí? Un pozo puede tener consecuencias en función de la ocurrencia de un terremoto. Un pozo, un gasoducto, un dique de un pantano puede ceder, ¿sí? Es decir, no debemos quedarnos solo con la imagen y la desgraciada imagen de que esto lo está viviendo una población de 300 personas. No, esto puede llegar mucho más allá en la medida en que además Vaca Muerta se prevé que se desarrolle mucho más, ¿sí? Y no debemos verlo solo como algo que está pasando en un lugar remoto que solo afecta a unas pocas personas, ¿no? Que obviamente eso no lo excusa, pero tampoco debemos quedarnos solo con esa imagen. Dicho esto, bueno, contestando a la primera pregunta de Fernando, no podemos saber en qué momento sucede un sismo, eso nunca se sabe. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros llegamos a un punto en el que estamos superando un poco la teoría, ¿no?, de lo que es la sismología o la geofísica, en la que empezamos a tener cierta capacidad predictiva, porque nosotros en este caso no son terremotos naturales, son terremotos provocados por la acción humana. Entonces, nosotros sabemos que si la actividad industrial llega a determinados picos de trabajo, sabemos que es muy posible que generen un terremoto. Es habitual que el terremoto ocurra en las horas próximas a la actividad de fractura hidráulica muy intensiva. Es habitual, lo hemos visto en la zona, y si hay pozos fracturando con mucha intensidad, es habitual que a las pocas horas haya terremotos. Pero también es cierto que esos mismos terremotos pueden llegar a suceder días, semanas, meses, o hasta incluso podría ser que un terremoto asociado a la actividad del fracking o de otro tipo de industria o de otro tipo de pozo se desencadene incluso algunos años más tarde. También es posible. Lo más habitual es que se den un plazo relativamente cercano a la actividad intensiva en el pozo.
¿Ustedes han presentado sus informes a los gobiernos locales y nacionales? ¿Han obtenido respuesta?
Y no como ocurre en otras cuencas convencionales del mundo, como las de Estados Unidos o Canadá, donde es el Estado el que establece lo sísmico. ¿Qué es un semáforo sísmico? Un semáforo sísmico es una forma de controlar donde, si vos producís, vos sos la empresa que está fracturando y producís un sismo, imagínense de magnitud 8 o 2, eso puede estar como semáforo verde, es decir, podría seguir fracturando. Si tu sismo, el sismo que producís, es de una magnitud entre 2 o 4, eso siempre es relativo a cada cuenca. Sería semáforo amarillo, tenés que espaciar las operaciones de fractura. Y si generaras un sismo de magnitud 4 o mayor, tendrías que frenar tus operaciones. Esto es relativo a cada sector. En Estados Unidos, Inglaterra, lo regula fuertemente el Estado. De hecho, en Inglaterra puso un umbral tan bajo para el semáforo rojo que directamente, de hecho, se transformó en una prohibición del fracking desde 2019, porque directamente Inglaterra lo que dijo es: con un sismo de magnitud 1,5 ya es umbral rojo, y ese o un poco menor incluso. Entonces la empresa ya tiene que detener sus operaciones, ni siquiera se preocupan en ir e instalar un set de fractura. Eso lo conecto ahora con lo que preguntabas, Estefanía, en relación a si conocen los informes. Sí, tanto el Estado provincial como organismos nacionales y las empresas ya saben que son los responsables del fracking, pero ya nadie defiende, ya nadie dice que el fracking no tiene nada que ver con la sismicidad. Hace un año y medio por lo menos que ha pasado eso. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, es tan fuerte el poder del lobby y tan pocos actores ciertos riesgos que a nosotros nos empiezan a preocupar que encendemos las alertas.
Bueno, la consulta es, hablando todo el tema del fracking y también cuando comentaban cómo se hace o cómo se produce esta fractura, se habla también del uso del agua. ¿Cuál es el riesgo potencial del fracking para los acuíferos de la región? Miguel, si lo podés contestar.
Bueno, un poco por todo lo que vienen diciendo Javier, Guillermo, la propia tecnología de fracking involucra inyectar agua mezclada con aditivos químicos, mezclada con arenas para poder hacer esas fracturas. las presiones que se manejan son altísimas, algo que no ocurría en los yacimientos convencionales, esa inyección a elevadas presiones que también está relacionada a los sismos. Y esa inyección que se realiza de enormes cantidades de agua, agua dulce que se mezcla con aditivos y con otras sustancias, hace que las cañerías, las cementaciones de los pozos tengan mayor tasa de accidentes que la industria convencional, tengan mayor chance de perder su integridad. Esto está comprobado, de hecho, porque se han disparado los accidentes a partir de la aparición de la explotación de no convencionales en Neuquén. Año a año, a medida que se baten récord a la producción de no convencionales, también se baten récord de incidentes. Sí. Y los incidentes que ocurren en el subsuelo, cuando se pierde integridad en cañerías, en cementaciones, la migración de esos fluidos a los acuíferos es prácticamente irreversible por lo costoso que podría ser remediarlo. Es un proceso irreversible ese tipo de contaminación. Y no solamente los pozos cuando son fracturados. También parte del agua, gran parte del agua que se inyecta con los aditivos y con las arenas, vuelve a la superficie. Entre un 20 y un 30%. Es lo que se denomina flowback o agua de retorno. Esos grandes volúmenes de agua que vuelven a la superficie son agua tóxica, ya no es agua dulce. Es agua que no se puede volver al ciclo hidrológico. La mayor parte de esa agua se está inyectando en el subsuelo. El basurero para esa agua es el subsuelo. Y eso está siendo monitoreado por las propias empresas. O sea, no hay un control eficiente por parte del Estado de cómo es la situación en esos pozos sumideros, además de en los pozos donde se llega, donde se realiza la fractura hidráulica. Realmente estamos con una carencia de información total y una ausencia de los organismos de control en la fiscalización del subsuelo, en un proceso que, una vez que se constata, si se constata la contaminación de los acuíferos, no se puede revertir, es imposible por los costos que conlleva, y encima se está haciendo la fractura hidráulica en la cercanía de los principales ríos de la región. El más comprometido es el río Neuquén. Se está haciendo fractura hidráulica a metros de los ríos de la región, que esos ríos tienen asociados acuíferos que se denomina, que son los acuíferos que están en las planicies de inundación de los ríos. Estamos en una situación crítica y ni siquiera se tomó el resguardo de que por lo menos haya una distancia suficientemente segura hasta tanto y en cuanto no se puedan hacer estudios a mediano y largo plazo de la afectación de los acuíferos. Estamos hablando de que las empresas están haciendo por su cuenta experimentos y el Estado va por detrás, las autoridades de control ambiental, de lo que están haciendo las empresas, en vez de ser las que están adelante diciendo, bueno, no, pará, tenemos que controlar, tenemos que medir, tenemos que saber cómo impacta esto en los ecosistemas, en los acuíferos, en las aguas superficiales.
Le agradecemos a Javier, a Miguel Ángel y a Guillermo por, bueno, los conceptos que han vertido, por la investigación que están haciendo y, por supuesto, por esta alerta para la situación tanto ambiental como poblacional de la zona, que también es muy importante. Muchas gracias y, bueno, y a continuar con la investigación.
Muy bien, muchas gracias a ustedes
también. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.